Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y una de las cosas que caracteriza España es la generosidad y la capacidad de establecer lazos con las personas en necesidad. Máxime cuando estas personas pues son hermanos y son primos y son hijos de la historia de nuestro país y del acercamiento con América. Hoy es una jornada muy importante y si te acercas a una parroquia puedes arrimar el hombro a Manos Unidas, la ONG, vamos a decir, de la Iglesia en el ámbito internacional, porque se celebran las jornadas nacionales, la Jornada Nacional de Manos Unidas, con una colecta muy especial. Es la campaña número 60 bajo el lema Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas, y hoy el estudio se ha teñido de colores muy especiales, porque vienen dos mujeres y una de ellas trae una falda negra hasta el suelo, viene con una faja de colores preciosos bordados a mano en la cintura, lleva una toquilla del mismo color y collares de oro múltiples en torno al cuello, también una larga trenza, y no es ninguna anciana ancestral, es una jovencita, Marta Beatriz Roldán, que ha tenido una infancia seguramente bien distinta de la tuya o de la mía. Fíjate, dice: vengo de una familia conformada por padre, madre y tres hermanos, y crecí creyendo que era normal dejar de estudiar en la escuela para cultivar los campos y cuidar la salud de mi madre, que al ser la única hija era la responsable de criar a mi hermano menor, que hice desde los 3 años de edad, y cuidar a los animales domésticos. Verdaderamente, hay muchísimas mujeres en el mundo que soportan una responsabilidad y un peso muy superior a lo que deberían. Mujeres que no pueden estudiar, a las que en Oriente Medio se les veta la asistencia a la escuela, mujeres a las que se mutila físicamente, como tantos lugares de África, mujeres que tienen que caminar detrás de los varones, y lo vemos en los Emiratos, y lo vemos en muchos países islámicos, y mujeres que asumen la responsabilidad familiar en primer término de una manera denodada, incluso siendo niñas, como el caso de Marta Beatriz Roldán. Ella es líder indígena de la Fundación Maquita y es procedente de la montaña ecuatoriana, concretamente de Chimborazo, de la parroquia de Palmira. Marta, muy buenos días.
Allí punja tukui mas naya kai ankiwayarito viejona. He dicho muy buenos días con todos los oyentes.
¿Cómo es la lengua tuya? ¿Cómo se llama?
Quichua.
Ah, hablas en quechua. Yo. Hay que decir que esta es la lengua en la que Marta normalmente y su comunidad se expresan, ¿no?
Sí, todos los días nosotros en la parroquia Palmira hay 99.7% indígenas quichua hablantes.
Qué pues bonito,
no practicamos nuestro idioma materno.
Fíjate qué cosas. Y no solamente eso, sino que la indumentaria que llevas hoy no es un traje folclórico, la utilizáis con regularidad.
Sí, nosotros siempre lo utilizamos, la vestimenta, el idioma, la costumbre, bueno, nosotros siempre estamos ahí y lo utilizamos constantemente.
Bueno, de hecho, hasta lleva sombrero normalmente.
Sí, llevamos sombrero, pues lamentablemente no es ahí.
Porque habrá también un sol intenso en la montaña, aunque también hace frío a veces ahí en Ecuador, en la montaña.
Sí, yo vivo sobre los 3.450 metros y... pero es otra realidad del frío. No es lo mismo que aquí en España, que he vivido unos días. Y aquí hace más frío que allá.
Aquí hace más frío, fíjate, sí. Incluso a esas alturas. Bueno, con ella está María Jesús Pérez, que lleva nada más y nada menos, porque esto es lo que a mí me hace muchísima gracia de los misioneros, no lleva 2 años con Manos Unidas, no lleva 5 desarrollando un proyecto, lleva 35 años en Ecuador. Ella es misionera, directora ejecutiva de la Fundación Maquita. Muy buenos días.
Buenos días, un gusto de estar con ustedes, gracias de la acogida.
Qué gusto, la verdad. ¿De dónde eres tú, María Jesús?
Yo soy de Regueras de Arriba, de La Bañeza, leonesa soy.
Pero que ya tienes acento como si hablases normalmente el quechua. Supongo que ya, en cierto modo, lo dominas.
Sabes que no.
¿No?
No, como Fundación Maquita trabajamos en todo el país, en las 3 regiones, y entonces, pues, pero sí, es un pendiente. Tenía que haber a estas alturas del campeonato saber quechua, pero...
Madre mía, debe que ser también dificilísimo, ¿eh? Sí. Y me pregunto cómo será la estructura... Sí. Lingüística de un idioma tan antiguo.
Sí, incluso la pronunciación no es fácil.
No es fácil,
¿no?
No
es fácil tampoco, sí. Y luego en el oriente es el suar. Entonces, realmente el Ecuador tiene muchas culturas indígenas, el quichua les une más y el shuar es en la Amazonía. Y bueno, después también trabajamos en la costa, que allá es español lo que
la
gente
zona de Guayaquil.
Sí, Guayaquil,
efectivamente.
Esmeraldas.
Marta Beatriz, ¿qué tiene tu cultura que nos sorprenda al resto? ¿Cómo es el día a día de una mujer quichua que a una mujer en España le pueda llamar la atención?
Bueno, nosotros, como había dicho, siempre la identidad, nuestra tradición en la forma de cultivar nuestro terreno, que siempre nos caracterizamos como agricultoras, criamos nuestros animales, producimos nuestro producto y por ende llevamos el alimento diario. Y sobre todo somos responsables, las mujeres, del hogar, de sacar adelante al hogar, educar a nuestros hijos y la organización, que siempre estamos ahí pendiente de nuestras necesidades, porque solo con la organización lo podemos proponer nuestras necesidades ante las autoridades.
O sea, que en la tradición indígena es la mujer no solo la que lleva el hogar, sino la que educa a los hijos y lleva los animales domésticos y el cultivo de las cosas de la alimentación.
Sí, muchas tareas que asumimos como mujeres en el hogar, desde el hogar hasta la organización, inclusive hasta los cargos públicos que asumimos.
Sí, ¿y los varones qué hacen?
Igual, los varones, aunque no en su 100%, también lo ayudan, pero generalmente migran. Ellos migran y por ende ayudan.
Envían dinero,
pero no es lo mismo que estar en la casa con los hijos, hacer los quehaceres de la casa, estar con los animales constante cuando los hombres trabajan las 8 horas, en cambio las mujeres trabajamos más de las horas en la casa y no.
Bueno, y sobre todo es doloroso, sí, vivir separados, claro.
Sí, sí, sobre todo la desintegración familiar, a veces viene problemas, en cierto modo, pero ahí estamos.
¿Cómo es la asistencia sanitaria? ¿Tenéis cobertura hospitalaria? ¿Tenéis un sistema educativo que os abarque bien?
Bueno, en un principio no teníamos nosotros un puesto de salud que nos ayudara a nuestras madres principalmente. Tenían que bajar al cantón no había medios de accesibilidad para poder salir lo más pronto posible. Bueno, ahora ya lo tenemos, un puesto de salud que no es tan cercano. También tenemos que caminar por lo menos 1 hora para llegar de lo que era antes.
Ya Madre mía.
Ahora lo tenemos y también tenemos el tema de educación. Tenemos casi cerca en las comunidades, porque de lo que antes no había, yo personalmente tenía que bajar a la parroquia caminando 3-4 horas para poder llegar, porque en ese entonces no había ni carros para yo poder viajar a la escuela, al colegio. Uh-huh. Y por ende yo me tuve que dejar de estudiar por ser mujer y por ser indígena también, porque nos excluían. Generalmente la gente mestiza lo veían que nosotros somos...
¿Os consideran de segunda?
Sí. Por tanto, ahora ya las niñas, los niños que están en esta generación, ya lo tienen casi cerca, aunque no tan cerca igual. Entonces estudian ahí en la misma comunidad.
Os comentaba antes que la misionera María Jesús Pérez, que lleva 35 años a sus espaldas, seguramente nos puede hablar de esta cultura interesante.
Sí, les une sobre todo la minga, el trabajo comunitario, la organización, la comunidad. Es mucho más fácil este trabajo comunitario en la sierra que en la costa. Los indígenas lo llevan más el randy-randy, que es el pasamanos, etcétera.
¿Qué es el pasamanos?
Es el ir a trabajar hoy todos juntos a una finca y mañana al del vecino, y van todos sobre todo para la siembra y la cosecha.
O sea, para hacerlo colectivamente y ayudarse.
Sí, 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 sí.
¿Y qué es la forma de vida de estas personas que es tan distinta de la nuestra? Porque ya nos dice Marta que, bueno, van teniendo ambulatorios, van teniendo una aceptación en la escuela, incorporación a los, digamos, a los modelos de convivencia modernos.
Bueno, la tenencia de la tierra es pequeñísima. Cuando antes del proyecto que hicimos con Manos Unidas, la cooperación española, que fue más de 2,5 millones de euros, se ha traído el sistema de riego a más de 24 kilómetros arriba en la montaña 4.500, donde ellos han trabajado todos juntos comunitariamente, increíble. Entonces, imagínese, allá se llamaba el desierto de Palmira. Sembraban cuando llovía. Y si no llovía, pues
no
era hambre, ¿ya?
¡Madre mía!
Entonces, este proyecto emblemático, en verdad, que se ha tenido que tener coraje, tanto los de Manos Unidas como la cooperación, como Maquita, porque nadie había querido, por años ellos estaban luchando por este proyecto. Entonces, ¿cómo van a vivir si han sido relegados por siglos a las peores tierras, arriba la montaña?
A un minifundio escarpado.
3.500, decía Marta, que ellos viven, ¿no? Encima, nadie se preocupa de ver cómo le dan el agua, y eso le afecta muchísimo a las mujeres. ¿Quién va a buscar el agua para las necesidades domésticas? Las mujeres. Los animales, las mujeres. Entonces, eso desde niñas ya les afecta.
Y Marta ha llevado el agua seguramente durante muchos años. ¿Ha tenido que transportar agua?
Sí, nosotros siempre hemos transportado, hemos ido en busca de vertientes y a veces el clima no es lo mismo, a veces era viento, lluvia. ¿Y
cómo lo transportabais? ¿En cántaros?
Sí, siempre llevábamos en baldes, en cantarillas que nosotros decimos, llevábamos y podíamos almacenar y teníamos que gastar cuidadosamente para que no termine pronto el agua.
¡Madre mía de mi vida, qué trabajazo! Sí, ¡qué barbaridad! Sí.
Ahora ya siembran todo el año, tienen las patatas, no les faltan, los cereales no le faltan, tienen pequeños pastos y tienen ya una o dos vacas, ya pueden tomar leche, los excedentes, venderlo. O sea, buscamos junto con Manos Unidas a no hacer cualquier proyecto, sino proyectos que cambien la vida de las personas, de realmente sobrevivir, mal sobrevivir, con hambre, a poder vivir de su trabajo con dignidad, no en abundancia. Todavía falta mucho por hacer, todavía caminan los niños para ir a las escuelas, etcétera, etcétera. Pero por lo menos tienen asegurado el alimento que produce su tierra, aunque sea pequeña. Por eso los hombres salen a las ciudades de lunes a viernes, regresan solo el fin de semana, porque si no se sería hambre, hambre, hambre.
Me preguntaba yo si esta circunstancia, la de que los hombres tengan que emigrar y en el mejor de los casos estar fuera a la semana, porque entiendo que si van a Guayaquil o a otro lugar pues ya no regresan en largas temporadas, no da lugar a la destrucción de los núcleos familiares, porque lo mismo los hombres se buscan otra mujer en otro sitio.
Así es. O sea, la afectación social de la familia es inmensa y lo mismo a los niños, o sea, sin la figura del padre y al final muchos familias terminan rotas, porque lo que tú dices, que se hagan otra familia en donde trabajan, también es común, ¿no? Y por lo tanto la situación de la mujer que queda con hijos y sola y sin ningún otro ingreso, por lo tanto apostarle a la mujer es apostar a la familia, es apostar al bienestar, a una vida digna, sin abundancias, pero por lo menos a lo necesario y básico.
Marta, ¿tú qué años tienes?
Tengo 32 años.
Es que parece una niña, porque el tema de los indígenas es que permanecen jóvenes de por vida. Es una cosa atroz. Podría tener 20 años. ¿Ahora estás casada?
No, soy soltera. Vivo con mis padres. Ajá. Y ayudo en mi comunidad.
¿Y tú percibes que muchas mujeres que tú conoces o de tu generación tienen este problema, que sus maridos han ido con otras?
Sí, en realidad sí lo ha habido. Hasta ahora lo hay. Muchas mujeres se sienten excluidas de su marido, discriminadas. Hay diferentes tipos de violaciones. Si no es una, es otra. Sí, sí lo sufren hasta ahora.
¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que cultiváis en estos minifundios en lo alto de la montaña, a 3.500 metros? ¿Qué se puede cultivar?
Nosotros cultivamos tubérculos ancestrales, cereales, hortalizas y...
Pero no patata.
Sembramos. O sea, mucho cultivamos
las patatas.
Papas, que decimos nosotros. Cultivamos papas, habas, cebada, quinoa, hortalizas, variedades de hortalizas. Eso lo consumimos a diario y los excedentes a a vender. Y por tanto, nosotros como mujeres en el campo no tenemos un sueldo fijo que ya esperamos que termine el mes, sino nosotros del producto que vendemos, de ahí generamos ingreso diario. Que no...
¿Cómo es la comida en la cultura de Marta? ¿Qué es lo que se come así como plato principal o típico?
Nosotros comimos el desayuno, almuerzo y merienda, que lo llamamos allá. El desayuno siempre nosotros en la mañana nos acompañamos de una sopa, después le hacemos un arroz con leche o algo de esos.
¡Qué gracia! Sopa sí. Por la mañana, sopa caliente.
Sí, nosotros comemos sopa porque nosotros salimos al campo a trabajar ya eso de las 8 o 9 de la mañana ya estamos trabajando en
hay
el campo.
Hay que alimentarse.
Hay que alimentarse y en la tarde a eso de 2, 3 de la tarde recién ya el almuerzo, ahí compartimos algo, lo tradicional que es las habitas que cocinamos, las papas que cocinamos y compartimos en familia y en la noche igual algo líquido también consumimos
o sea,
mucho líquido.
Pero apenas comen pescado y carne.
Carne no mucho, no consumimos mucho porque nosotros una vez a la semana salimos al mercado y compramos. Y los animales que tenemos ya nos sacrificamos en las festividades ya para compartir con nuestra familia, así. Pero nosotros consideramos
claro.
Carne a las hortalizas que tenemos, a las verduras que tenemos.
Eso es la carne.
Esa es la carne para nosotros.
¿Qué tal se ha adaptado la misionera a esta situación?
Bueno, pues los primeros tiempos es aprender y desaprender. Pero bueno, después ya uno se acostumbra y la comida de allá es muy rica, muy sana y ya se come mucho arroz, muchas patatas y después cereales, ¿no? Entonces, pues bien. Y bueno, importante también en esto de los excedentes que hablaba Marta, ¿verdad?
Sí, de la venta, de lo que consiguen sobreproducir.
Entonces ellos salen a vender al mercado local los productos perecibles, pero después los productos como la quinoa, por ejemplo, ya se vende maquita a través de sus redes, trabajamos en 18 provincias, ya se distribuye a los mercados a nivel nacional y luego la exportamos. Somos socios de la Organización Mundial de Comercio Justo. Por lo
y
tanto,
además, quinoa... Sí, sí, es interesante porque se está introduciendo en nuestra alimentación incluso,
¿sí?
Que no sabíamos lo que era, ¿eh? Y desde hace un año, dos años, por ejemplo, en mi casa se come la quinoa,
sí,
¿no? Que
sí,
nosotros
sí,
decimos
sí.
Quinoa, que ahora me entero que sí. Es quinoa.
Bueno.
y yo le quería preguntar, claro, es como vivir en una película. Porque esto es bien diferente del modus vivendi que le hubiese tocado a usted desarrollar, por ejemplo, en España. ¿Cómo ve el futuro usted de estos indígenas? Quiero decir, ¿su destino será absorbido por la civilización global o es preferible que se mantengan apartados en estas circunstancias tan especiales?
No están apartados, interactúan, pero ya el movimiento indígena, que se han dado cuenta de las amenazas, buscan de fortalecer su propia cultura. Y ahora, en las zonas donde de población indígena, la educación es bilingüe. Aprenden el quichua, ¿no? Entonces sí hay una fuerza y una unidad entre ellos a permanecer con la propia cultura. Y quienes son más que más lideran este valor y esta constancia de la propia cultura son las mujeres y quien se los transmite a sus hijos. Entonces sí hay una valoración desde ellos mismos y de hacerse valer. Imagínense que la constitución, la ley ecuatoriana normal, digamos, normal, no sé si decir, no está bien ni bien dicho, pero reconoce a la ley indígena. Una vez que los dirigentes han tomado una resolución frente a un caso, lo van a sentar a los organismos públicos, pero la decisión viene respetada por la Constitución ecuatoriana. Entonces, todo el movimiento indígena están defendiendo mucho su manera, su cosmovisión.
¿Y los tribunales quiénes los integran?
Los dirigentes elegidos por ellos mismos.
¿Mujeres y hombres?
Mujeres, menos mujeres.
Ah,
pero también
vaya,
ahorita,
como siempre.
Como siempre. Pero también, y Marta es dirigente, ha sido vicepresidenta, entonces las mujeres lo tienen muy claro, que ellas tienen que defender sus puestos. puestos también para incorporar esta mirada de la mujer, que es complementaria, no es contradictoria, pero que enriquece.
Usted, querida hermana Marta, aquí seguimos igual. En las direcciones de las empresas están los varones. Así que vamos con lentitud en dirección a la empoderación y a la igualdad. Marta Beatriz Roldán, líder indígena de la Fundación Maquita. La verdad es un placer, un honor tener a tan peculiar invitada. Podéis buscar además en nuestra página, en Fin de Semana Cope, las fotografías de Marta, que merece la pena, porque ciertamente es un conocimiento cultural interesante y es un acervo que hay que cuidar. Fijaos que habla perfectamente en quechua. Ahora le pediremos que despida esta entrevista. Y gracias también a María Jesús Pérez, que lleva, pues eso, la temporadita de 35 años de misionera en Ecuador, directora ejecutiva de la Fundación Maquita. Enhorabuena por haber llevado agua tan alto en la montaña ecuatoriana y por haber hecho posible que estas mujeres pues dejen un poquito las cántaras y el ir constantemente de aguadoras a los lugares para proveerse del esencial líquido. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a Manos Unidas y a la Cooperación Española por haber creído en este proyecto de dignidad de vida y de derecho.
Y aportar hoy todo lo que podáis. Si aparecéis por las parroquias, encontraréis la posibilidad de ayudar a Marta, de ayudar a María Jesús y a tantas y tantas personas en el mundo con proyectos inteligentes y concretos. Y si no, pues acercaos cualquier otro día y dad un donativo a la parroquia cercana, porque es una forma de contribuir a la dignidad de las personas. Marta Beatriz, te toca despedir en quechua.
Sí, más bien decirles gracias por esa solidaridad que han tenido este país con nosotros, no solo con nosotros, sino también con muchos otros países que lo necesitan. Y nosotros somos dignos con la ayuda, lo esperamos que nos siga ayudando. Yupaychani, tukuymashnaya kaita, kai ankiyere tuyakunata, y shukpunya tirakushunme. He dicho muchas gracias a todos los oyentes. Si Dios lo permite, lo estaré nuevamente en otra oportunidad.
Pues ahora nos tiene que dejar un claim, Marta. Dinos en quichua, por ejemplo, gracias a los oyentes de COPE.
Yupaychani mashnaya kai COPE tabiyakukunata.
Gracias a Marta por traducirnos al quechua, gracias a los oyentes de COPE.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.